Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocio. Bienvenidos a Libertópolis Negocios, gracias por estar con nosotros. Arrancamos nuestro programa una tarde pues linda, una tarde preciosa. Si usted tiene la oportunidad de disfrutarla, pues disfrútela, y si va en el tráfico, pues respire profundo, libérese del estrés, que ninguna falta le hace, créame. A veces es bueno respirar y recordar respirar profundo en algunas situaciones. Y bueno, quienes nos ven y nos escuchan a través también de nuestras plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Nuestro canal es Libertópolis, así que bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias, María Dolores, y le damos la bienvenida a nuestros seguidores y muy especialmente el día de hoy al licenciado Estuardo Jauregui, quien es abogado y notario con una experiencia de 30 años en cuestiones relacionadas, como el caso que vamos a hablar hoy, con planeación patrimonial. Se dedica a otras cosas también, pero hoy nos vamos a enfocar a planeación patrimonial. Y entonces le damos la bienvenida, Estuardo, y tal vez me gustaría comenzar con una pregunta muy directa sobre qué es, en tus palabras, planeación patrimonial, para qué sirve. ¿Tienes apagado el micrófono, Estuardo?
Estamos, sí, gracias. Es que era para que María Dolores pudiera hablar, y es mejor a veces apagar. Si no, se oye se interrumpe. Pues gracias, María Dolores. Gracias, Chepe. Para mí también es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, hablando de este tema que es apasionante. Realmente es un tema que cada vez ha cobrado más importancia, y ahora con el tema de pandemia cobró todavía más importancia, porque el tema, como su descripción gramatical dice, planeación, sin hablar de patrimonial, a la hora de planear es poder prever con anticipación eventos del futuro. Y cuando unimos las dos palabras, es planeación patrimonial, es poder planear qué es lo que quiero yo, hablándome yo como ejemplo de mi patrimonio, a quién quiero dejarlo, cómo quiero dejarlo, bajo qué circunstancias quiero dejarlo, y además con unas ventajas, que aparte de que eso alguien me podría decir, bueno, eso lo puedo hacer yo con un simple testamento, porque voy a decir a nombre a quién le quedan. La diferencia en estos casos es que puedo organizar mi patrimonio, no pierdo el control de mi patrimonio mientras yo viva, salvo que lo desee, que sea lo desee, pero mientras yo viva no pierdo ese control, ahorro gastos innecesarios y costos y procesos largos de procesos sucesorios, testamentarios o intestados, si se paga un impuesto de herencias, legados y donaciones, que es oneroso, es largo, y aquí se van a pagar impuestos, porque obviamente no estamos haciendo ninguna evasión fiscal, sino lo que estamos haciendo, lo que a mí me gusta decir, es una ingeniería legal. Hacemos figuras legales con las cuales se pagan los impuestos que en su momento se tengan que pagar, porque no puede ser gratis, obviamente no puede ser gratis, pero esos impuestos nunca van a ser ni la décima ni la cincuentava parte, y hablando en cualquier superlativo que se quiera, de los impuestos que se fueran a pagar al final. Esa es una segunda ventaja. Y la tercera, que a mí me gusta mucho mencionarla, es el tema que permite a estos titulares de los patrimonios ver, si lo desean así, cómo las siguientes generaciones pueden empezar a participar en juntas directivas, darles alguna participación incluso accionaria con algún voto con limitación, y empieza a haber ese ejercicio democrático para que el titular del patrimonio, mientras viva, todavía pueda hacer los ajustes. Si una persona entrega en vida un bien inmueble, para utilizar el ejemplo más sencillo, y se lo entrega en propiedad a uno de sus hijos, que es lo que todo ser humano en principio queremos que nuestros hijos hereden, está bien. Pero después esa persona no va a poder decidir si ese necesita ese bien inmueble, ya sea para vivir o lo necesita para vender, para una emergencia médica, pongámoslo así. No lo va a poder hacer si no tiene la firma del hijo. Y pongámoslo más dramático, si el hijo muere antes que el padre, el hijo, en primer lugar, si ya está casado y tiene hijos, no va a heredar al padre o a la madre, va a heredar a su descendencia o a su cónyuge. Entonces, muchas veces el patrimonio que era de una persona que quería que al final fuera de los hijos, ese u otro, o lo que quedara más o menos, resulta que el patrimonio se entregó y no lo pude utilizar. La planeación patrimonial nos permite eso, controlar el patrimonio, manejar una adecuada cuota de imposición de impuestos, ¿verdad? Que les diría yo que realmente al final va a ser el equivalente a cero o muy cercano a cero, ¿verdad? Y permite ese ejercicio democrático entre las familias para poder utilizarlo. Está hecho para cualquiera, puede ser planeación patrimonial empresarial, puede ser planeación patrimonial personal o familiar.
Estuardo, cuando hablamos de la planeación patrimonial, en tu experiencia, luego puedo dar algunos datos de mi experiencia, ¿qué tan común es que verdaderamente, ya dijiste que está tendiendo a ser cada vez más importante o más deseable, pero qué en tu experiencia ahorita, qué tan usual es que la gente de veras haga una planeación patrimonial y no simplemente haga un testamento?
Mire, Chepe, como usted lo dice, cada vez es más común. Lamentablemente, yo lo digo cuando a veces tengo la oportunidad así de dar una conferencia y la gente, si tenemos público, se ríe, ¿verdad? Es decir, la diferencia de hacer una planeación patrimonial o que los hijos o los descendientes o beneficiarios o herederos paguen es quién va a pagar ese costo. La planeación patrimonial, en el 99.9 de los casos, lo paga el titular del patrimonio, el papá y la mamá. Pensemos así, ¿verdad? Los titulares, ¿verdad? En cambio, si el papá y la mamá ya no están, ¿verdad? Lo van a pagar los hijos. Yo siempre digo que si diera la oportunidad de que desde allá arriba, y ahí es donde yo bromeo, o desde allá abajo, pues, porque no sabemos realmente dónde van a estar y la gente se ríe, pero en cualquiera de los dos lados que estemos, se dieran cuenta el papá y la mamá lo que dejaron de problemas a sus hijos económicos, porque el impuesto es enorme. Entre más va tardando el proceso sucesorio, más va subiendo el impuesto, más van subiendo las multas. Además, no pueden organizar, dejan como herederos en una manera muy, muy general, no pueden organizar de manera específica, especialmente cuando son empresas. Entonces, si supieran, yo diría, estas personas regresarían y yo sería millonario porque todo mundo haría una planeación patrimonial. Lo que pasa es que cuando a las personas se les presenta en la planeación patrimonial, que hago ver que es un presupuesto pues relativamente, digamos, no es una escritura de arrendamiento, no va a ser una escritura de compraventa, no va a ser el equivalente a registrar una marca, pero tampoco es un presupuesto fuera. Es por mucho lo menos de lo que se va a pagar a veces por el impuesto de un solo inmueble que quedaría en proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado. El problema es que lo paga el titular del patrimonio. Entonces, cuando una persona, usando como ejemplo, decimos, mire, va a ser su planeación patrimonial y usted va a tener que hacer en estos momentos un gasto de $10,000, pues lo piensa dos veces, pues, ¿verdad? Porque dice, no, y lo va retrasando. Entonces, Chepe, contestando su pregunta, cada vez es más personas están interesadas, pero siempre el tema de que, además, hay que organizar el patrimonio. Para hacer una planeación patrimonial correcta hay que saber cómo hacerla. Se puede hacer solamente con los bienes individuales, aunque no es lo recomendable. Lo recomendable para hacer una planeación patrimonial es que los bienes ya estén dentro de una figura corporativa. Hablemos de una sociedad anónima. Eso es lo ideal. Y la distribución de ese patrimonio, o sea, digamos, la planeación patrimonial, lo hagamos por medio de los títulos de las acciones. Eso es lo ideal. No es que no se pueda hacer con bienes en particular, pero si yo tengo carros, si tengo inmuebles, si tengo pinturas que tienen importancia, si tengo títulos de acciones, una sociedad anónima, para usarlo como ejemplo y no entrar en detalles, puede ser la holding que reciba todo eso. Vehículos no lo recomiendo, y si me da tiempo después explico por qué no es recomendable tener vehículos en el mismo lugar donde uno tiene su patrimonio, pero pensémoslo solo para manera de ejemplo. Si fuera un vehículo de colección, pues que no va a estar en el tráfico y susceptible de un accidente, si tengo un vehículo, tengo una pintura, tengo unos inmuebles, tengo un certificado de depósito, todo lo puedo tener ahí, y es más fácil hacer una distribución correcta de los títulos de las acciones que de cada bien inmueble. Incluso en las planeaciones patrimoniales, en esa ingeniería legal, permite que aunque estén en sociedades anónimas, podamos hacer una distribución a dedo de este inmueble para un hijo, este inmueble para el otro, aunque los inmuebles estén metidos en sociedades anónimas, que normalmente eso no pasa. Si una persona ya tiene los inmuebles en una sociedad anónima y fallece y deja en testamento, pensemos que son dos hijos, y deja el 50% para cada uno de los hijos, cada uno va a ser el dueño del 50% parte alícuota, dice la ley, de todo lo que tiene la sociedad anónima. Si nos vamos a una de las figuras de planeación patrimonial, que puede ser un fideicomiso, que puede ser una fundación de interés privado, ya nos permite, previo a entregar eso, mediante esa ingeniería legal, hacer una distribución, es decir, previo a entregar las acciones, se hace tal y tal y tal cosa, y yo quiero que esta casa le quede para mi hija, esta otra casa le quede a mi hijo, o la casita pequeña le quede a mi tía o a mi hermana, que fue la que me cuidó, o a quien yo sé que era. Eso lo permite este tipo. Por eso es que lleva un trabajo. También eso no lo hemos hablado, pero una planeación patrimonial, aunque las personas he tenido clientes, si Chepe no me dejara mentir, que quieren, llegan muy ansiosas, que lo quieren en un mes, no salen un mes. Nunca, nunca. Y no es por culpa de uno, sino porque el trabajo más complicado lo tiene el cliente. Tiene que decidir cómo quiere dejar sus cosas, en qué proporción. Y entre más opciones les demos, más difícil es tomar la decisión. En la planeación patrimonial yo les digo, pueden hacer lo que deseen.
Te interrumpo un segundito.
Sí, dale.
Y además, ¿qué meto en las sociedades anónimas que está recomendando, no? O sea, ¿qué bienes meto ahí?
Mire, Chepe, para hablar de eso, los bienes que metemos normalmente en una sociedad anónima, y generalmente toda persona con un patrimonio ya importante tiene inmuebles que ha hecho a través de determinado tiempo, y mi recomendación es tener una sociedad anónima patrimonial propiamente dicho, donde estén los bienes inmuebles. Y aparte tengo mi sociedad anónima productiva, ¿verdad? Que es la gallinita de los huevos de oro, la que produce y la que hizo que yo pudiera comprar a través de X cantidad de años ese número de inmuebles. Si tenemos esas dos organizaciones legales, estoy hablando de los escenarios óptimos, de ahí podemos tener infinidad. Hay gente que tiene tres sociedades anónimas donde tiene sus inmuebles, hay otras personas que tienen una sociedad operativa y varias que tienen participación en otras. Entonces, ¿qué podemos meter en una sociedad, Chepe? Bienes inmuebles, bienes muebles, le puse pintura. Si alguien tiene una pintura de un valor importante, pues la puede meter en las sociedades anónimas. Vehículos, sí, pero no en la misma sociedad donde tienen los inmuebles. ¿Por qué? Ahora sí les voy a explicar. Los vehículos, todos circulamos vehículos, todos podemos tener un accidente, y aunque recomendamos tener seguros, para tener un seguro, ¿verdad? ¿Qué pasa si el seguro no cubre? Porque no cumple específicamente los requisitos de la póliza. El responsable de un accidente de tránsito es el piloto y el propietario, solidariamente, dice la ley. Entonces, si va mi chofer, por así decirlo, el chofer de alguien, o yo presté el carro, y va el chofer, pensemos el ejemplo, ese chofer tiene un sueldo de salario mínimo y atropella a una persona, y esa persona se va al hospital y la cuenta va por 500,000 quetzales, o mata a una persona, porque puede pasar, y en todas las de ley, las responsabilidades civiles van a ser para el piloto y para el dueño del carro. ¿Y quién es el dueño del carro? La sociedad anónima. Y cuando demandan a la sociedad anónima, le van a poder demandar y embargar todo lo que tiene la sociedad anónima. Entonces, en los mundos ideales o en los escenarios ideales, es que la sociedad anónima que tenga bienes no tenga los vehículos. Si tengo muchos vehículos, hagamos otra sociedad anónima para tener los vehículos. Y si no tengo muchos vehículos, pues déjenlos, pues los vehículos familiares, les estoy hablando en una sociedad familiar, los vehículos que queden a nombre individual de cada una de las personas, ¿verdad? Para no mezclar eso, porque no conviene. Hemos tenido casos que hay un accidente de tránsito, como les puse eso, y hay una demanda, y la demanda es contra la sociedad que tiene 10 inmuebles, pues, o sea, o 20 inmuebles, y les pueden embargar todos los inmuebles, pues. Entonces, es para proteger precisamente ese patrimonio. Y por eso también, tomando el ejemplo, lo ideal es que cuando manejemos la planeación patrimonial, estos inmuebles, digamos, que están metidos ahí, lo que hagamos y subamos a figuras como un fideicomiso o una fundación de interés privado sean los títulos de las acciones. ¿Por qué? Porque ¿quién va a seguir alquilando el inmueble que tenemos aquí en la zona 5, en la zona 9, en la zona 10, no importa dónde? La sociedad anónima guatemalteca. Eso no lo va a seguir siendo. Nuestra fundación de interés privado, nuestro fideicomiso, no va a tener injerencia directa en eso. Se maneja a un nivel más alto la parte de planeación patrimonial.
Perfecto. Vamos, tengo que hacer una pequeña pausa.
Libertopolis.com.
Pues sí, estamos platicando con nuestro invitado, Estuardo Jauregui, con respecto al tema de la planeación o planificación patrimonial. Y la pregunta era, ¿cuáles son esas preguntas o cómo debería empezar haciendo esta planificación? Y cómo es ese pase de yo soy el dueño de el bien inmueble y ahora lo paso a una empresa.
Gracias,
micrófono. María.
Perdón.
No hay problema.
Y eso que consumo, ahora estamos más acostumbrados por la pandemia, pero bueno, contestando la pregunta le diría, y haciendo un poco la historia, le decía, cuando esto empezó hace muchos años, si ustedes se recordarán, empezó a ponerse de moda que las personas que tenían un patrimonio importante ya no estaban a nombre de ellos, sino a nombre de una sociedad anónima. Ese es el primer paso que se debe hacer, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Y voy a contestar la pregunta en distinto orden. ¿Cómo se hace? Pues precisamente, tú lo mencionaste, Malores, es una aportación. ¿Por qué? Porque si se lo vendemos a la sociedad anónima y son bienes de segunda venta, vamos a tener que pagar el impuesto del timbre. No va a haber IVA porque no creo que vaya a haber una posibilidad de que sea primera venta. Bueno, pudiera ser en una desmembración. Pero la forma correcta de pasar los bienes, cuando son mis bienes, a nombre de una sociedad, es aportación. ¿Por qué? Porque no pago impuesto del timbre, no pago impuesto del IVA. Está exonerado. Lo único que voy a pagar de conformidad con la ley es los honorarios registrales, que es el 1.5 por millar, si no me falla la memoria, es poco y tengo 1 millón, 2 millones, no importa. Tengo que tener mi sociedad anónima con un capital suficiente para que entren los inmuebles. Es, digamos, relativamente
barato.
Esto
es por definición de donación, ¿verdad, Estuardo?
¿Perdón?
Esto es porque así se tratan las donaciones.
Pues esto sí es las donaciones, pero no es tanto las donaciones, Chepe, sino estamos hablando de las aportaciones a la sociedad.
Perdón, aportaciones.
Aportaciones, exactamente. Sí. Así sea, así es. Mientras el fisco no castigue la aportación, hay algunas excepciones cuando ya no se puede aportar, cuando un inmueble fue previamente aportado. Hay algunas excepciones que hay que leer la ley, pero el 99% de los casos los bienes inmuebles se pueden aportar, no pagan impuesto. Yo organizo mi patrimonio, tengo 10 inmuebles y ahora los 10 inmuebles están a nombre de mi sociedad, donde mi esposa, mis hijos, solo mis hijos, si ya falleció mi esposa, si ya falleció mi esposo, si ya falleció uno de los hijos, como se desee. Si estamos hablando con los padres, con los abuelos, como se desee organizar, así se puede hacer correctamente la planeación patrimonial. ¿Cuáles son los pasos que decía? Pues yo le diría, para, en primer lugar, si alguien quiere hacer, efectivamente es hacer un inventario de qué es lo que se tiene, de los bienes importantes. Yo le diría, no vamos a aportar una mesa, no vamos a aportar una silla, ese menaje de casa, incluso la ley ya lo suple a quien le queda en un momento dado, son aquellos bienes identificables, ¿verdad? Pero normalmente yo diría, difícilmente un ser humano no sabe qué es lo que tiene que puede hacer. En un momento dado se me olvidó que tenía un certificado de inversión no muy grande y que puede ser susceptible de meterlo en la planeación patrimonial. Ojo, que a veces los certificados de inversión que se tienen en los bancos, por ejemplo, locales, no terminan diciendo, mire, déjelos así. O sea, déjelos así porque puede ser una sugerencia. Esto se hace, esto sí es a la medida, es como hacemos un pantalón o un traje a la medida, no hay normas generales, un certificado donde dice, mire, mis beneficiarios van a ser mis 3 hijos o mis 4 hijos y en par 4 hijos en partes iguales 25% cada uno y tienen firma autorizada para poder mover fondos, dígame, ¿para qué vamos a hacer de meterlo a una sociedad anónima, a un fideicomiso, a una fundación de interés privado? Mucho más complejo. Ahora, si yo quiero que en esa fundación, en ese fideicomiso, esas inversiones que yo tenga en el momento de ya no estar, se pongan a tener rendimientos especiales para pagar la educación de mis hijos, de mis nietos, y una parte se distribuya y otra parte se quede, y dejo la instrucción de que esa parte sea invertida en un banco de primer orden donde paguen la mejor tasa de interés, estamos hablando de otro nivel. Pero si lo que quiero es que pase inmediato, no es necesario. Primero, hacer un inventario. Segundo, también, que creo yo que es sencillo. Sí, María Dolores.
Tengo una pregunta con respecto a las acciones. ¿Qué pasa si yo tengo acciones en las empresas? ¿Es susceptible de meterlo en esta sociedad?
Yo tengo acciones, perdón, en
de otras empresas.
Por supuesto que se puede hacer. Yo tengo, yo tengo inmuebles, los aporto. Tengo, no soy dueño de otra empresa, sino tengo el 20% con un grupo de amigos que hicimos una importación de mesas y solo tengo el 20%. Puedo agarrar ese 20% y lo tengo que meter, lo puedo meter a esta sociedad mía. Yo le digo a mis socios, miren, les tengo que preguntar, porque si no les pregunto, no puedo quitar la titularidad personal y pasarla a la sociedad, porque equivale a una venta, a un cambio de titular. Tengo que ir a esa sociedad donde hay 5 dueños a pedir que me autoricen, que voy a cambiar, que ya no voy a ser yo, sino que el dueño va a ser mi sociedad. ¿Qué hago de esa manera? Despersonalizar. Cuando yo fallezca, yo ya no tengo que ver, se quedaron esas acciones de ese 20% que tenía ahí, sino esos ya están en mi holding, en mi sociedad matriz, donde tengo mis inmuebles, donde tengo el 20% de esta sociedad, donde tengo un 2% de otra sociedad, donde heredé con mi familia y heredé un porcentaje, digamos, de otra sociedad, por así decirlo, heredé con mis hermanos, yo tengo 4 hermanos, un ejemplo, y heredé un 25%, pues puedo agarrar ese 25% de esa sociedad y lo puedo aportar a mi sociedad de planeación patrimonial. Y efectivamente, tengo que hacer temas corporativos, de ir a pedir permiso, para hacerlo de una manera, a esa sociedad con mis hermanos. El abogado de esa sociedad tiene que hacer una asamblea o darme la autorización donde renuncian al derecho preferente de adquirir mi 25% y me permiten meterlo a mi sociedad, porque estoy cambiando la titularidad. Eso es un tema corporativo que la ley protege para que no cambien los accionistas de la noche a la mañana. Entonces, primer paso, hacer un inventario de qué tengo. Yo diría que no es tan difícil. Segundo, pues no le llamemos inventario, saber a qué beneficiarios quiero dejarlo. Eso no lo miro tan complicado. Lo que miro complicado es cómo voy a dejárselos a mis beneficiarios, ¿verdad? Tengo 4 hijos, es muy sencillo, pero ¿cómo voy a dejar esos 4 hijos? ¿En partes iguales? Al que estuvo conmigo a la par en la empresa productora de zapatos y que está conmigo, ¿lo dejo igual que el que es veterinario o el que es médico o el que es abogado o el que es arquitecto? Esos son los temas que es el trabajo de cada familia, cada titular de patrimonio, cada empresario, que es la parte más difícil, Dolores Chepe, que por eso es que a veces no tardan un mes como quisieran, sino se tardan más del tiempo que se quisiera.
Espardo, te interrumpo. En ese cómo que estás diciendo, tanto para este, tanto para el otro, además puedo poner condiciones.
Así es, puede poner las condiciones.
Cumplir 35 años, digamos.
De hecho, así es, pero tenemos que usar las figuras, ya las figuras élite, ¿verdad? Que son el fideicomiso o la fundación de interés privado. No lo podemos hacer en esa sociedad anónima donde yo tengo solamente mis activos más importantes. En las fundaciones de interés privado, en los fideicomisos de planeación patrimonial, lo puedo utilizar. Son figuras afines, yo les digo, son hermanas, cada una con sus beneficios, algunas con más beneficios, alguna con unas características, otras, pero ambas son el plus ultra de la planeación patrimonial. Diferente, el fideicomiso es un contrato mercantil regulado por las, también hay en el extranjero, pero si lo que utilizamos es, si vamos a usar figura guatemalteca, es un contrato mercantil regulado por el Código de Comercio. Nada tiene que ver con los fideicomisos públicos que hemos oído, son fideicomisos privados, que el ente que los va a regular o va a ser el garante es una institución financiera que tenga dentro de sus funciones hacer esto, planeación patrimonial. Desconozco cuántos bancos hay, pero les puedo dar un ejemplo. Hay Banco Industrial, Promédica, GIT, creo que Ban Rural también lo hace, BAM, sin entrar, son varios los que tienen la planeación patrimonial. Si lo tienen como actividad, lo pueden hacer. Si no lo tienen como actividad, no lo pueden hacer. Pero ese banco es el fiduciario, ese es el término que se da, que va a ser el garante de que se cumpla la voluntad del fideicomitente. Fideicomitente, esa terminología completa, es el titular de los bienes que los aporta o los pasa al fideicomiso. Y los fideicomisarios, equivale a beneficiarios, son las personas que yo voy a decidir que son mis beneficiarios, ¿verdad? En las fundaciones, pues en lugar de llamarse fideicomitente, se llama fundador. El fideicomitente y fundador en cada una de las figuras es el titular del patrimonio y el que decide. María Dolores, fuera de aire, me preguntaba si esto es revocable, igual que el testamento. Yo lo puedo cambiar las veces que desea, salvo que yo me ponga la condición de, en algunas cosas, de hacerlo irrevocable. Eso es, si yo soy dueño de algo, yo me pongo la misma condición que ahora voy a ser copropietario con alguien más, yo me puse esa limitación. También se permite poner algunas limitaciones, y de hecho a veces las ponemos. En algunos, cuando hacemos alguna planeación patrimonial, ponemos que cuando el matrimonio está decidiendo la forma como decidió la distribución de todo ese patrimonio, se puede cambiar siempre y cuando los dos estén vivos. Es un ejemplo. Muerto uno, ya no se puede cambiar. Para que no venga aquello de que o el hijo más pilas venga y convenza a la mamá o al papá, ya no se puede cambiar. Dejamos candados. Y recuérdense que los candados, a veces existen llaves para abrir y a veces los candados son tan fuertes que no existen llaves. Pero eso no lo hacemos los abogados, que hacemos esto a nuestro gusto, sino lo sugerimos y los titulares del patrimonio deciden o no. Otro ejemplo, en ambas figuras, hablemos ahorita la que pues, cualquiera puede usar, pero en una fundación de interés privado, el consejo fundacional equivale al consejo de administración de una sociedad, es el que administra la fundación, no el que toma las decisiones finales porque es el fundador. Y el fundador se puede dar el lujo de decir, bueno, yo tengo 3 hijos y estoy solo yo vivo y yo voy a estar con un consejo fundacional de 4. Y para tomar decisiones se necesita mayoría. De 4 se necesitan 3. Quiere decir que los 3 hijos pudieran en un momento dado darle golpe de estado al papá. Pero nosotros le ponemos que para cualquier decisión de disposición de bienes, de cambio de la fundación, se necesita siempre el voto del fundador. Entonces, aunque haya 3, si no está el voto del fundador, no se puede. Y si el fundador quiere tomar la decisión y los hijos no le dan el voto, nosotros siempre le dejamos la facultad de poder modificar la fundación al fundador. Entonces el fundador, en lugar de irse por la derecha, y pedirle a su consejo fundacional que tome esa decisión, se va por la izquierda y cambia al consejo fundacional y entonces pone a un consejo fundacional acorde a él, porque él es el dueño del patrimonio, y lo cambia. Nunca pasa. ¿Saben por qué? Porque los hijos saben que el papá lo puede hacer. O se va por la derecha o se va por la izquierda. Entonces existen esos pesos y contrapesos, como decía Montesquieu, los que estudiaron derecho, que sirven para que los mismos hijos sepan que ese poder que el papá tenía, poder de decisión, papá, mamá, abuelo, abuela, no importa, lo sigue teniendo, ¿verdad? Existen medidas para también, María Dolores me consultaba, es muy común los procesos sucesorios, tanto testamentarios o intestados, que es lo mismo, solo que en uno hay testamento y en otro la ley suple a quien la deja, pleitos, ¿verdad? De que le impugnan, ¿verdad? No, nada está sujeto a que impugnación, es un derecho constitucional, pero nosotros lo ponemos, no hemos tenido la oportunidad de verlo, pero por lo menos lo ponemos, especialmente en las fundaciones de interés privado, que aquellos beneficiarios que impugnen la distribución que hizo el fundador quedan en automático fuera de la fundación, de los beneficios de la fundación de interés privado. Entonces es una garantía de que se va a arriesgar la persona a impugnar porque en lugar de dos casas le dejaron una, en lugar de 300,000 quetzales le dejaron 200,000 quetzales. Son figuras que protegen a todos y perjudican a todos al mismo tiempo. Y como en el momento que se hace no se sabe quién va a ser, todo el mundo lo firma. Esas son medidas para evitar impugnaciones posteriores. También tomamos ese Chepe.
Una pregunta ahí con lo de impugnaciones. ¿Se puede regular y decir que cualquier diferendo en el cuerpo de la Fundación de Interés Privado, que cualquier diferendo se tenga que hacer, digamos, por conciliación o por arbitraje antes de ir a litigio público?
Puede poner esas medidas. De hecho, también propiciamos, es un tema de propiedad, estas medidas alternativas de la solución de controversias. Usted puede poner las normas que quiera en esa parte, medidas de mediación que son previas, ¿verdad? Puede poner una conciliación y el arbitraje. Precisamente las puede poner porque usted es el que está dilucidando. Es como un contrato, pues, es un contrato donde usted pone las normas del contrato. Cuando usted ya no está ahí, mientras usted esté, usted pone las normas. Ojo, todos los que están en una fundación de interés privado, los beneficiarios, todos los que están en un fideicomiso, los fideicomisarios, no adquieren la titularidad de esos bienes hasta que no lo desee el titular, que es básicamente cuando fallezca el fundador, cuando fallezca el fideicomitente, salvo que se quiera en contrario. Entonces, todos son titulares latentes de un patrimonio. No pueden llegar a impugnarlo hasta que no fallezca. Igual que un testamento, eso es como analogía muy parecido al testamento. Si alguien hace un testamento y lo deja como heredero universal al hijo, el hijo no puede llegar a alegar que es dueño de ese patrimonio ni utilizarlo como para pedir una hipoteca hasta que el papá o la mamá fallece. Ventajas se pueden cambiar en cualquier momento. María Dolores, ¿qué hacemos nosotros para tratar de mitigar o bajar esas impugnaciones en un momento dado? Tratamos de que cuando lo permite, que esos beneficiarios, digamos hablando de una fundación de interés privado, si es en el fideicomiso, depende de la figura, porque tenemos al banco y depende qué nos permita, pero que esos beneficiarios también nos firmen ese reglamento que es el corazón de la fundación de interés privado, que lo acepte. Pedimos firma, pedimos huella, porque recuérdense que alguien llega a decir lo que me imagino que María Dolores se refería, es que eso no lo firmó mi papá. Esa uh-huh. firma no es la de mi papá. Bueno, pero miremos si no es la firma, pero sí es la huella, ¿verdad? El reglamento es un reglamento que es privado, como lo dice, se hace en papel bond, ¿verdad? Aparte de que se firman todas las hojas, aparte que pedimos huella, nosotros lo protocolizamos para que sea eterno. ¿Qué es protocolizarlo? Pasarlo a ese tomo de los notarios que tenemos para que si le cae un café encima, pues no importa, se quedó una copia en el archivo de protocolos, si el notario muere, se pasan todos los protocolos al archivo de protocolos y si el notario vive le puede pedir cuantas copias desee, así como una copia de una escritura de compraventa, que esa es la diferencia de hacerlo en un documento privado. El documento privado se perdió y no hay nada. Una escritura en protocolo, en principio es indestructible, en principio, por supuesto que si estalla una bomba nuclear, como estamos ahorita con algún riesgo, se acabó todo y se acabó y los que queden no van a encontrar nada. Pero en principio claro. Ahora con la microfilmación hay posibilidad de que eso no suceda.
Tengo una pregunta que me gustaría respondiéramos regresando del corte, tengo que hacer una pausa. Y la pregunta es, si tengo una sociedad donde tengo una casa que es donde vivo, ¿debo pagar impuestos sobre ese inmueble aunque no esté, o sea, no tenga una actividad lucrativa? O sea, no es que yo esté generando renta, sino es, como tú dijiste, es esa sociedad que es donde yo aporté mi casa, estoy viviendo en ella y que en algún momento, pues esa sociedad será, me imagino, la herencia, que eso tenía, esa yo tenía esa pregunta. Entonces, la pregunta que nos hacen es esto: ¿esa sociedad debe pagar impuestos? Cuando regresemos del corte, respondamos esa pregunta. Y la pregunta es, en la S.A. es, por lo que voy entendiendo, tiene una, o sea, funciona igual, pero no funciona igual, funciona parecido, pero tiene ciertas limitaciones, porque hablaste de varias reglas que se establecen. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde permite? Porque me imagino que es el acta constitutiva la que manda en la sociedad anónima. Entonces, ¿hasta dónde se puede manejar estos lineamientos en una sociedad anónima? Así que vamos a ir al corte. Regresamos.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios en este jueves de Empresas Familiares y estamos platicando con Estuardo Jauregui con respecto a el tema de la planificación patrimonial. La pregunta con la que salimos al corte nos las hace nuestro Liberescucha, y muchísimas gracias por sus preguntas, es ¿qué pasa si yo tengo, estoy en una sociedad, tengo mi casa en una sociedad anónima, ahí vivo, debo pagar impuestos? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Tengo que pagar impuestos aunque no genere renta porque yo vivo ahí? Esa es una pregunta. Te mandan a felicitar, Estuardo. Gracias a María Marta Díaz, quien manda a felicitar también a Estuardo. Dice, muy, muy interesante e importante el tema. Y nos hacen también otra pregunta. Si uno de los socios tiene deudas con banco del sistema guatemalteco, ¿eso afecta a la sociedad y a los demás socios?
Ahora sí tengo el micrófono abierto. Bueno, tocando lo primero es, pague impuestos. Yo le diría a todos nuestros radioescuchas, todos tenemos que pagar impuestos, a todos. No hay forma de que no paguemos impuestos. Existe, yo digo, es una ciencia el tratar de pagar menos impuestos y eso es permitido. El no pagar impuestos es penalizado, ¿verdad? Entonces yo creo que la diferencia ahí es abismal. Si yo pongo un bien inmueble en una sociedad anónima, aparte del costo que tiene mi sociedad anónima, ¿verdad?, yo les diría, tener una sociedad anónima les va a exigir tener un contador, ya tienen un gasto, ¿verdad?, que van a tener que tener la contabilidad, pero las ventajas que tiene la sociedad anónima son enormes, yo les diría infinitas, si no infinitas, por lo menos finitas, pero muchas comparadas que si las tengo a mi nombre. Si tengo solo como único patrimonio la casa donde vivo, les voy a dar las ventajas. Si es la única casa que yo vivo y yo fallezco, y quiero heredar a mis hijos, el impuesto a mis hijos va a ser enorme cuando eso fallezca. Va a ser un proceso sucesorio testamentario, si lo dejé en testamento, o intestado, si no tenía testamento, y van a pagar un impuesto enorme, se van a tardar 2 o 3 años para poder que eso llegue. Si lo dejo en la sociedad anónima, y hoy ya dejo establecido que por medio de una planeación patrimonial, los dueños de las acciones son mis hijos y solamente yo soy el usufructuario de esos títulos de las acciones. Cuando yo fallezco, mis hijos no van a pagar absolutamente nada de impuestos. Cuando le digo absolutamente nada de impuestos, es nada. Sí, Chepe, interrumpa mejor.
Sí, una pregunta. Yo creo que lo de usufructuario, usufructos en general, ese es a veces un tema no tan conocido, Estuardo. ¿Puedes dedicarle un minuto a decirnos qué?
Sí, tal vez a mí se me olvida. El usufructo es el use y disfrute, dice la ley, de la cosa, del bien, ¿verdad? Entonces, hablando de acciones, a ver si me logro explicar, porque aquí tenemos poco tiempo. El usufructo, le voy a poner el ejemplo primero, el usufructo de la casa, de los inmuebles. En los inmuebles, el dueño de la propiedad, nuda propiedad, dice la ley, así se denomina, es el dueño de la casa. Pero uno puede partir el derecho de propiedad. La nuda propiedad se queda... Eso, el hijo, pensemos así, y el papá se reserva el usufructo. ¿Qué quiere decir uso y disfrute? Puede vivir o puede alquilar la casa. Estamos hablando de inmuebles, ojo. Problemas de hacer eso con la casa es que si el papá después quiere vender la casa, necesita la firma de los hijos, ¿verdad? Y puede ser que lo que le dije, que el hijo fallezca antes, y entonces el hijo dejó como heredero al cónyuge, que puede ser una maravilla, pero entonces el patrimonio que había hecho el papá y la mamá de por vida, ahora es el dueño, digamos, es una persona y que tiene derecho a poderse casar otra vez. Y pongamos lo crítico, esta persona también se muere, el que tenía buena relación con el ex-suegro y ahora quedó otra persona. Ese es el problema de no hacer una planeación patrimonial, sino solo dejarlo como las normas generales. Si yo, por el contrario, lo paso a una sociedad anónima y le paso a mis hijos la propiedad de las acciones y me reservo el usufructo de los títulos de las acciones. Ojo, no estoy hablando del inmueble, aunque es lo mismo. En la sociedad metí el inmueble. A mis hijos les paso la propiedad de las acciones. Y yo me reservo el usufructo vitalicio de los títulos de las acciones. Puede ser esposo y esposa, ojo. O puede ser una sola persona, porque la ley no permite un solo dueño de acciones, pero no indica nada que no haya un solo usufructuario de las acciones. Y todos los seres, los guatemaltecos, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe y el Estado puede hacer todo lo que la ley le permite, en contrario. Entonces, yo puedo ser el usufructuario del 100% de las acciones, si estoy solo yo, y mis hijos el dueño de las acciones. ¿Y qué es, implica lo que decía Chepe, ser el usufructuario de las acciones? Derecho a voto y derecho a los dividendos. Dígame, ¿qué más quiere ustedes en una sociedad tener que percibir si esa casa se alquilara hipotéticamente? Y como no se alquila porque ahí vivimos, yo tengo el derecho a decir quién vive o quién no vive porque soy el usufructuario de las acciones. Tengo derecho a voto y tengo derecho a los dividendos, ¿verdad? ¿Qué pasa si fallece uno de los hijos que habíamos hablado, María Dolores? Pues como no están a nombre de ellos y yo tengo el derecho del 100% al voto o lo comparte alguien con la esposa, los dos esposos lo comparten, pues hacen una asamblea, si se necesitara hacer una asamblea, y sacan ese bien y lo venden. Y los hijos siguen siendo dueños de esa sociedad, pero es un cascarón vacío. Hablamos de un inmueble, pero puede ser 10. Y entonces ese matrimonio o esa persona puede meter un inmueble, sacar el inmueble, comprar uno nuevo, como lo desee, ¿verdad? Eso ya es un primer paso de una planeación patrimonial. Ahí no estamos hablando de fideicomisos, ahí no estamos hablando de fundaciones de interés privado, sino solo estamos hablando de lo que yo le llamo ingeniería legal, utilizando las figuras nacionales que nos dan, que la figura más utilizable mercantilmente es la sociedad anónima. La sociedad anónima es el ente mercantil por principio, por eso ustedes miran que la mayor parte de establecimientos mercantiles son sociedades anónimas, no sociedades de responsabilidad limitada. Cada vez hay menos, funcionan. Sociedades en comandita simple, hasta el nombre, comandita por acciones. En mi vida he visto una, pues han de existir, pero lo que más funciona es eso. Y es el primer paso, María Dolores, y con una sociedad anónima, si solo son bienes inmuebles, se puede hacer. Lo que pasa es que no podemos hacer tanto detalle como hacemos en la fundación o en el fideicomiso. Eso es la diferencia, ¿verdad? En la fundación y el fideicomiso tenemos abierto hacer lo que se desee. Nosotros decimos todo lo que usted desea, todo lo que sea imaginable, siempre y cuando no sea contrario a la ley. Fundaciones de interés privado no operan nosotros, pero como son internacionales, yo cuando comento es, por ejemplo, existen personas con alguna religión especial, con el respeto que merecen, que son más radicales que las religiones que nosotros tenemos. Una persona, yo he visto fundaciones de interés privado, por ejemplo, de personas con religión musulmana, que exigen que sus hijos o sus hijas se tengan que casar con personas de la misma religión. Podría operar en lo católico, en lo evangélico, en lo que se sea. Lo he visto en eso, porque para ellos es más importante esos vínculos, ¿verdad? Y se les respeta. Y como el titular del patrimonio puede poner las condiciones que desee, y eso no es contrario a la ley, pues se pone una condición. No digamos lo común que podemos pactar en el sentido de que haya capitulaciones matrimoniales de separación absoluta de bienes, ¿verdad? Donde los papás digan, y estos los beneficiarios para poder optar al beneficio de esto tienen que tener separación absoluta de bienes. Si no lo tienen, no. Entonces, y como las capitulaciones matrimoniales son modificables en cualquier momento por los esposos, pues lo cambian y se quedan con comunidad absoluta de bienes. La otra pregunta es que si alguien tenía deudas.
Solo me quedo entonces con el tema de, entonces, hay, además del costo de la creación, el contratar al contador para presentar estas declaraciones de impuestos en cero, ya que sí, no hay una renta.
Exactamente, no hay una renta. Y si en un momento dado hubiera una renta, pensemos, ahí es, no tiene rentas. Pero si hubiera una renta, Manuel, si hubiera una renta, pues tiene otros más beneficios, porque la sede social puede ser donde uno vive, y digamos hay una discusión, pero en un momento dado se puede discutir, la sede social es ahí, que quiere decir que el servicio de agua, el servicio de luz, el servicio de mantenimiento, lo puedo meter como gasto si estoy en un régimen del 25% y si estoy en un régimen de pago definitivo del 5-7%, pues por lo menos recupero el IVA. Si en esa sociedad yo tengo mi casa y además compré otro apartamentito que lo alquilo y produce renta, pues la sociedad es una sociedad mercantil y tiene ese flujo, tengo una chequera donde pago y puedo tener ese tipo de, digamos, es donde uno le empieza a ver los beneficios fiscales, no solo del final de cuando yo haga la distribución de mi patrimonio, sino en vida, ¿verdad? Y no hablemos de, eso es un común, si yo tengo una sociedad anónima donde tengo mi casa, pero además tengo varios inmuebles, cada vez que yo compro un inmueble recupero el IVA. Porque compro el inmueble, que ese es el objeto que tengo, compro el inmueble, pago, el inmueble vale $100,000, son $112,000 lo que yo pago, un ejemplo, porque es 70-30, pues, pero pensemos que pagué $12,000 de IVA, y esos $12,000 de IVA yo los voy a recuperar con las rentas que mi sociedad tiene de ese mismo bien cuando yo lo empiece a alquilar y de otros, porque se consolidan en un solo NIT, ¿verdad? En un número de identificación tributaria. Si yo tengo 5 inmuebles que producen rentas, siempre y cuando el inmueble que yo compré produzca renta, ¿verdad? Y produce ese más los todos, yo recupero el IVA. Entonces empiezan a haber unos beneficios operativos durante la vida de las sociedades anónimas que no los podemos ver al principio. Yo les diría que después de un tiempo de 10 años, la sociedad anónima le salió gratis y tuvieron ahorros enormes, siempre y cuando tengan alguna asesoría fiscal adecuada. Porque si ustedes compran un inmueble, lo meten a la sociedad, no le avisan al contador, sino solo lo compran y no recuperan el IVA, pues perdieron esos $12,000 de IVA, pues, ¿verdad? Pero todo eso sí se puede hacer con una correcta planeación fiscal. Ahí no es patrimonial y planeación empresarial. Impuestos son pocos, María Dolores. Sería tener el inmueble, va a pagar IUSI, igual como si estuviera una persona individual. Los costos de tener una sociedad anónima, ¿verdad? No tiene movimiento, va a pagar cero. La contadora le va a cobrar poco porque tiene cero de movimiento y va a estar bajo el régimen del pago definitivo del 5%, ¿verdad? Porque si no pasa de 30,000 ni siquiera llega al 7, sus costos van a ser prácticamente cero. No le va a servir meter la luz, el agua y el mantenimiento porque no tiene rentas. Entonces solo va a tener como gastos, gastos y gastos, que tampoco es conveniente mercantilmente o fiscalmente hablando una sociedad que solo tenga gastos, 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 gastos y gastos y no tenga ingresos, ¿verdad?
Claro. La otra pregunta era si uno de los socios tiene deudas con bancos del sistema guatemalteco, ¿eso afecta a la sociedad y a los demás socios?
No, en absoluto, lo único que tendría que ver es que la aportación no lo haga en fraude de acreedores, que es una figura, ¿verdad? Que cuando uno quita todos sus bienes, incluso hay un delito que se llama alzamiento de bienes, yo tengo deudas y todos los bienes que yo tengo, cuando me miro que estoy lleno de deudas, los saco, pero normalmente si yo tengo deudas, es usual tener deudas, ¿verdad? El problema es caer en insolvencia, pero si alguien tiene, el momento que pasa un inmueble a la sociedad, ojo, los bancos le van a poder caer ya no al inmueble, le van a poder embargar y decimos caer, pues, o sea, caer, decir, atraparlo, ¿verdad? Si decimos, los abogados usamos esa terminología, es a las acciones que yo tengo, a los títulos de las acciones que yo tengo. En lugar de un inmueble, yo aporté un inmueble y a cambio de ese inmueble, la sociedad me dio acciones. Pues mis acreedores podrán embargarme las acciones que yo tengo ahí, ¿verdad? Para que eso sería. Si yo las aporté a un fideicomiso o las aporté después esos títulos de acciones a una fundación de interés privado, legalmente ya no son mías y son inembargables porque no son mías. Solo van a ser embargables de acciones que tenga la fundación o el fideicomiso, pero no yo, por ley, no porque yo lo diga, sino porque por ley es así. Por eso también hacer una planeación patrimonial con eso tiene esos beneficios. Y no estoy hablando de fraude de acreedores, pues yo tengo problemas, si alguien tiene un problema después comercial y los acreedores o algo pasa, lo quieren embargar, le podrán embargar lo que esté a su nombre, pero no lo que esté ya en una fundación de interés privado. Ahí no hay acciones, ¿verdad? Ojo, no hay acciones en una fundación de interés privado. En un fideicomiso lo mismo, lo que esté en el fideicomiso es aportado, está fuera del patrimonio del titular, no es sujeto de embargable. Cuando yo tengo mis acciones en una sociedad anónima, ya no me pueden embargar los bienes porque los bienes son de una sociedad anónima que es una persona jurídica, valga la redundancia, con personalidad jurídica propia. La sociedad anónima tiene sus derechos y obligaciones, ¿verdad? Pero me pueden embargar las acciones que yo tengo en esa sociedad.
Perfecto, estamos ya por irnos, Chepe. Queremos agradecerte. Se nos fue el tiempo muy rápido. Gracias, Estuardo. Chepe.
Pues yo creo que a Estuardo lo tenemos que invitar como dentro de un mes otra vez. No digo antes porque No hay espacio, pero usualmente terminamos este programa definiendo una virtud humana, Estuardo.
Antes de definir la virtud, rápidamente, ¿dónde te pueden contactar?
Pues muchísimas gracias. Les digo, mi oficina, yo tengo mi oficina en la zona 10, es Quinta Avenida 776, zona 10, y el teléfono 2362-5797.
Perfecto.
El correo se puede, pero es un poco más complicado, pero es jauregui@jauregui.com.gt. Si logran escribir mi apellido bien, me mandan un correo. Yo los asesoro, yo normalmente doy dos pláticas por Zoom. No les voy a decir gratuitas porque son inversión, es donde la gente tiene que enterarse de cómo es y para que se enteren de esa parte cuando la gente tiene interés en hacer una planeación patrimonial. Son dos citas, hoy por hoy las hacemos por Zoom por seguridad de pandemia y por facilidad, pues, ¿verdad? Entonces, las primeras citas las hacemos, la gente se interesa y muchos regresan, no la primera vez, pero muchos después de oírlas, porque hoy en una hora hablamos de las figuras de tres: sociedad anónima, fideicomiso y fundación. Deberíamos haber tenido por lo menos una hora para cada uno de ellos.
Para cada tema.
Corto, ¿verdad? Pero eso sería.
Creo que lo podemos programar así en el futuro. Gracias.
Excelente. Ahora sí, Chepe, gracias.
Y tal vez la virtud humana que tenemos que definir hoy, de acuerdo a David Isaacs, es flexibilidad. Adapta su comportamiento con agilidad a las circunstancias de cada persona o situación, sin abandonar por ello los criterios de actuación personal. Como que sonó con lo de la planeación de...
Un gusto haber estado con ustedes, de verdad.
Muchas gracias, Estuardo. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por sus mensajes. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima edición de Libertópolis. Gracias.
Buenas noches.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.